Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy de vuelta a la cabina aquí a la universidad y vamos a hablar de un tema pues que es recurrente, que parece no acabarse y endémicamente hace parte del ser humano. Vamos a hablar acerca de la corrupción. Henry.
Bueno, un saludo para todos, para todas las oyentes. Un gusto estar una vez más acá compartiendo con mis compañeros Luz Elena y Giorgio y Diego Velázquez. Y hoy pues conversando pues sobre algo pues muy recurrente y algo que ha acompañado prácticamente como toda la historia del hombre, que es la corrupción. Vamos a ver si le podemos dar un sentido desde el trabajo de la poesía.
Gracias. Yo les voy a hablar de la obra de un hombre que pues se podría decir que fue casi el inventor del periodismo literario en Estados Unidos y plantea este tema desde el punto de vista literario en una serie de novelas que hablan acerca de eso, de la vida en Estados Unidos y cómo en cierta medida la corrupción como tal ha moldeado o ha refinado en cierta medida este tipo de vida. Les voy a hablar de Tom Wolfe y de sus novelas. Y la profesora Luz Elena Di Giorgi nos envía el siguiente saludo.
A Nelson Duarte que nos permite la conexión, pues hoy vamos a hablar de la corrupción y de los distintos significados y polisémicos que tiene esta palabra. Recuerden que me pueden escribir a luz.degiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, profesora Luz Elena. Y con esta introducción continuamos con el programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Podrás quemar toda mi historia.
Bueno, regresamos a Se Lee Cultural. Hoy la propuesta musical son canciones en español referentes a la corrupción o a las dictaduras. Henry, por favor.
Bueno. Yo hoy quisiera abrir no con un poema sino con una fábula, y es un fabulista que probablemente todos hemos leído, que es Esopo, ¿no? Probablemente todos han leído La Liebre y la Tortuga, El Pastorcito Mentiroso, esas fábulas que leíamos en las cartillas cuando empezábamos a leer y a escribir. Y resulta que la fábula pues es un género que de cierta manera trata de parodiar pues esas situaciones de la realidad, ¿no? Y es un género que no pierde vigencia. Prácticamente pues esas fábulas siguen todavía entre los imaginarios de los lectores y siguen tratando temas que pueden ser muy muy actuales, a pesar de que Sopo es un escritor que pues vivió pues un 4 o 5 siglos antes de Cristo, ¿no? Y bueno, acá está esta fábula muy sencilla que se llama El lobo y el asno. El lobo fue elegido rey entre sus congéneres y decretó una ley ordenando que lo que cada uno capturase en la caza lo pusiera en común y lo repartiese por partes iguales entre todos. De esta manera ya no tendrían los lobos que devorarse unos a otros en épocas de hambre. Pero en eso lo escuchó un asno que estaba por ahí cerca y moviendo las orejas le dijo: «Magnífica idea ha brotado de tu corazón, pero ¿por qué has escondido todo tu botín en tu cueva? Llévalo a tu comunidad y repártelo bien, como lo has decretado». El lobo, descubierto y confundido, derogó su ley. Y pues, como ustedes saben, todas las fábulas tienen estas moralejas, ¿no? Y la moraleja de esta fábula es: da el ejemplo y cumple tus propias leyes. Pero más allá de esa moraleja, de ese texto que nos lo mastica Sopo, pues obviamente está algo pues que ha sido muy recurrente, y es la corrupción por parte de todos los gobiernos, sea acá o en Capernaum, sea de izquierda, de derecha, de centro, pues esos casos de corrupción pues permean absolutamente todo, y no solo desde la política, desde los gobernantes, sino también desde la institucionalidad. Bueno, hemos visto pues muchos ejemplos, y esta es una fábula que pues que está allí vivita y coleando como una especie de reflejo de el ser humano y las maneras de constituirse socialmente.
Sí, digamos, hablando también de esto, y de que da ejemplo, ¿no? Hay una locución presidencial por allá en el 80 y pico, de Julio César Turbay, en donde literalmente dice: reduciré la corrupción a sus justas proporciones. Entonces uno llega y dice, pues, si lo dijo en vivo, estaba leyendo. Quiere decir que la corrupción es necesaria para gobernar. ¿Qué opina?
Bueno, esas son esas típicas frases que reúnen, ¿no?, de los gobernantes colombianos, ¿no? Desde ese, creo que es la de Marroquín, ¿no? Que me entregaron un país y entregué dos, ¿no? Claro, pues todo el tiempo como esas... nosotros venimos de un país profundamente corrupto, se han sacado del país de todas las maneras posibles los políticos, y pues casi que ya tenemos ese imaginario, y se dice popularmente que en Colombia no se puede hacer política sin caer en la corrupción. Creo que casi que todos los políticos en algún momento, o sea, si quieren ascender, pues tienen que caer en ese círculo vicioso de la corrupción, o si no, pues no se llega a ser senador, congresista, o pues gobernador, alcalde, presidente. Entonces pues todos tienen esa telita ahí.
Sí, y también digamos dentro de esto, y sobre todo en el caso colombiano, uno nota que, y esto sí viene aquí dentro de la academia, que hay ciertas cuestiones como que hablan mucho de ética y demás, al punto tal que, no sé si usted recuerde a los hermanos Nulle.
Claro, por supuesto.
Ellos, pues no fue en esta universidad, creo que fue en la Javeriana, en donde la tesis de grado de uno de ellos hablaba acerca de la ética y la moral en el trabajo, una cosa así, y terminan en este meollo. Y también en cierta medida, pues que las universidades como tal pues intentan hacer eso, pero yo creo que dentro de su mismo PEMS, dentro de sus mismas cuestiones, va implícito esta educación en donde la corrupción sofisticada se convierte en academia. Entonces, digamos, por ejemplo, el administrador, yo estuve en una charla de filosofía del trabajo, en donde se estaba discutiendo una cuestión de ética profesional, y habían traído a una persona pues colombiana, pero que trabaja en Estados Unidos como filósofo de corporaciones, un filósofo corporativo, una cosa un poco como exótica para acá en Colombia. Pero el señor lo que estaba defendiendo era que el CEO o el gerente de las empresas no se debe a sus empleados, se debe a los inversores. Y en este sentido, pues para hacer ganar a los inversores muchas veces hay que caer en corrupción, o pues sin importar lo que se haga, lo que importa al final es sacar ganancia para unos pocos. Y para en este sentido aumentar o de pronto iluminar un poco más este concepto, viene la primera intervención de la profesora Luz Elena.
Podrás esconderme la memoria, pero jamás mi corazón. Podrás encerrarme entre tu odio.
Vamos a utilizar el término corrupción para referirnos a diversos fenómenos. Como lo señalé en el saludo, pues puede tener un carácter polisémico, es decir, distintos sentidos o significaciones. O este carácter polisémico del concepto es debido a que puede vincularse a distintos ámbitos de la vida en sociedad, lo que genera diferentes definiciones, quizás en función de las inclinaciones profesionales, la coyuntura, los países, las percepciones, los enfoques, las costumbres, los procederes, los grados de desarrollo, los niveles de tolerancia, intolerancia, presupuestos ideológicos, principios y prácticas. Lo anterior, debido a ese carácter polisémico y distintos espacios en donde se puede pensar, lleva a que no pueda establecerse de forma clara cuáles son sus límites y a que existan problemas interpretativos a propósito de lo que significa este término. Bueno, desde una perspectiva etimológica, el concepto de corrupción se encuentra vinculado con la idea de descomposición. El término deriva del latín corruptio, que está compuesto por el prefijo con, que significa junto globalmente, y la locución rumpere, que significa romper, quebrar, partir. De esta manera, etimológicamente, expresa la idea de un acto que altera el estado de las cosas mediante la complicidad o la actuación conjunta de dos o más individuos, aunque también podría entenderse como un proceso en cuya dinámica lo que se encuentra unido y junto se separa, se quiebra, se disgrega, se descompone. En este sentido, o en otras palabras, la corrupción haría referencia a la alteración o distorsión de la naturaleza o esencia de las cosas.
Bueno, y viendo que esto pues es la alteración de la esencia de las cosas, les dije que les iba a hablar de un escritor que nace en 1930 y muere en el 2018, un escritor muy prolijo, no desde el punto de vista literario, pues ya que sí les han hecho estudios de su estilo y demás, y a partir de él se crearon una serie de palabras y una serie como de metáforas. Me recuerdo mucha, decía, tenía unos muslos cremosos o este tipo de cosas. Pero lo importante de él es la investigación que hace para hacer sus novelas. La primera de ellas se llama La hoguera de las vanidades, novela publicada en 1987. El escritor se llama Tom Wolfe. Y en esta muestra cómo es de corrupto el mundo de la bolsa de Nueva York. A partir de una historia que parece una historia, llamémoslo así, accesoria, en donde uno de estos corredores de bolsa, que tiene una vida perfecta por un lado, tiene otra doble vida, es en donde es amante de una mujer casada, él también casado, y cuando va a recoger a su amante, termina atropellando a un afrodescendiente y comienza a desenrollar toda una serie de historias en donde comienzan a mostrar lo más bajo de la sociedad neoyorquina de la década de los 80, pastores corruptos, gente aprovechándose del accidente, gente queriendo que se muera el afro para montar un escándalo, este señor intentando tapar tanto su infidelidad para no perder su puesto en la bolsa de Nueva York. También muestran cómo en la bolsa de Nueva York pues son tomados a los pequeños inversionistas como campesinos que van a perder lo que tienen y demás. Es un libro bueno, tiene una película también que se llama igual a Hoguera de las Vanidades, pero lo que yo quiero rescatar es esto, es decir, es cómo mostrar supuestamente esta sociedad en los 80, una sociedad hipercomunista, que a lo único que llevó fue a un acto corruptivo en donde las élites sociales terminan corrompiéndose simple y llanamente por no pagar el precio de sus actos, maestro.
Bueno, sí, me hizo acordar, acá en Colombia, bueno, ya hemos citado los felinos del canciller de Rafael Humberto Moreno Durán, que pues hablando de esa relación entre la novela y la corrupción, pero particularmente si hay un cuento de Germán Espinosa, que aún debemos ese programa sobre Germán Espinosa, en su libro Romanza para murciélagos, ¿no? Que son tres cuentos, y en este cuento pues habla de un presidente, presidente de una isla, que esa isla podría ser cualquier país latinoamericano, que es como una especie de persona que tiene un rostro, pero los que gobiernan son otros, y los que hacen la, o sea, digamos que a él le pagan y lo mantienen pues de alguna manera bien, pero pues a partir de todo un sistema de corrupción que hay detrás, ¿no? Y eso pues lo vemos muchísimo en las formas de gobernar pues de muchos países latinoamericanos, y pues Colombia no se escapa de ello, ¿no? Cuando hay una especie de monigote, ¿no? Que es el que da la cara, pero pues sabemos que detrás hay alguien allí moviendo los hilos, ¿no? Volviendo a la poesía, yo quisiera también leerles un poema de Frechi Kangana. Frechi Kangana, que es un poeta pues que nació en el Cauca, pertenece a la nación Yanacuna. Él nació en 1964, aún está vivo, sigue escribiendo. Y tal vez el poema más emblemático de Frechi Kangana se llama Puñado de Tierra. Lo leo rápidamente. Puñado de Tierra. Me entregaron un puñado de tierra para que ahí viviera. Toma, lombriz de tierra, me dijeron. Ahí cultivarás, ahí criarás a tus hijos, ahí masticarás tu bendito maíz. Entonces tomé ese puñado de tierra, lo cerqué de piedras para que el agua no me lo desvaneciera, lo guardé en el cuenco de mi mano, lo calenté, lo acaricié y empecé a labrarlo. Todos los días le cantaba a ese puñado de tierra. Entonces vino la hormiga, el grillo, el pájaro de la noche, la serpiente de los pajonales, y ellos quisieron servirse de ese puñado de tierra. Quité el cerco y a cada uno les di su parte. Me quedé nuevamente solo, con el cuenco de mi mano vacío. Cerré entonces la mano, la hice puño y decidí pelear por aquello que otros nos arrebataron. Ahí está ese poema tremendo de Frechi Kangana, donde obviamente tenemos toda la problemática de la tierra, pues que se da en el Cauca y en todo el territorio colombiano, ¿no? Una problemática pues que viene desde esos intentos de reformas agrarias que nunca se han hecho, ¿no? Cuando hicieron la desamortización de tierras, de bienes de tierra de manos muertas, cuando le quitaron, expropiaron a la iglesia, pero pues terminaban siempre pues todas estas tierras en mano de grandes hacendados, ¿no? Desde el primer acto de corrupción es cuando Bolívar hace toda la campaña libertadora, ¿no? Que va por de lado a lado y da unos bonos, ¿no? Da unos bonos de tierra. Que después los campesinos que hacían con esos bonos, pues sencillamente los vendían a bajo precio y alguien iba y hacía esas reclamaciones de tierra y ahí aparecen como las grandes haciendas, ¿no? Una problemática que viene hasta nuestros días y que acá pues lo ejemplifica muy bien Frechi Kangana, pues que obviamente es un autor que pertenece a estas culturas originarias. Él originalmente escribe en quechua, traduce al español, y que son pues los primeros en ser usurpados pues de sus tierras, que para ellos eso no es propiedad, ¿no? Ahí como lo vemos en el poema, es sencillamente algo que está vivo y que todos se pueden servir de allí, ¿no? Pues el problema empieza cuando tenemos ese concepto occidental de la propiedad privada.
Bueno, y con esto vamos al siguiente segmento del programa. We'll be right back.
La cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a Se lee cultural. Y digamos eso que decía Henry de la literatura y la corrupción, sobre todo aquí en Latinoamérica, yo creo que ha marcado en cierto sentido las obras. Claramente, pues Gabriel García Márquez lo hace en todas sus obras, aparece un acto de corrupción del gobierno, en todas. Uh-huh. Aparece, aunque sea algo, aparece por ahí. Vargas Llosa, en todas también. No, yo me he leído varias, pero no me he leído la primera en donde no aparezca una, ni siquiera en los cuadros de Don Rigoberto, que se supone que es una novela erótica. No, ahí también aparece en cierta medida actos de corrupción del gobierno de Lima, de Perú también. Y eso pues marca nuestra historia, ¿no? Esa historia literaria que está marcado por unas personas que tienen y siempre quieren más, y otras personas que terminan entregando eso y reclamándolo. Pero hay un problema ahí. De pronto, cuando sus reclamos se convierten o logran algo, se corrompen, igual que los otros, maestro.
Sí, desafortunadamente, ¿no? Claro, son muchas, casi que todas las novelas, ¿no? Y también terminan convirtiéndose en novelas de la violencia, ¿no? Porque la corrupción en Colombia termina siendo también un dispositivo, pues, para aplicar la violencia. Y entonces vemos novelas como La rebelión de los oficios inútiles de Daniel Ferreira, que hace toda parte de una pentalogía que son novelas sobre la violencia. Y ahí tenemos otra vez el problema de las tierras en Santander, los sindicalistas, pero también cómo se corrompen los sindicalistas. Bueno, todos esos círculos viciosos. Es que, así como dicen, ¿no? Esa mano de la corrupción es algo que mueve, ¿no? Realmente la mano invisible de Adam Smith realmente es la mano de la corrupción, la que va moviendo, pues, como toda la... componentes de la sociedad, pues, de cualquier país. Y sí, claro, no había caído en cuenta, pero en Gabo todo el tiempo está eso.
Sí, está,
¿no?
está atrás. Está hasta en la última novela supuesta que escribió, pues, aparece esa cuestión de la corrupción, pues no como un gobierno, sino con calles destartaladas, no hay pavimento, no hay servicios. Sí. Es difícil llegar al sitio.
En Ciudad de Soledad lo vemos, ¿no? En Macondo, ¿no? Cuando están los Moscote, ¿no? Que son conservadores, y pues Aureliano, el coronel Aureliano, que todavía no es coronel, se da cuenta ahí cómo van cambiando los votos, ¿no? Claro, todo el tiempo está eso.
Sí, ¿no? Y digamos, y no solo en él, digamos Gardiazabal, Álvarez Gardiazabal, pues de sus novelas hasta El Divino, que es una novela donde cuenta cómo vive una persona gay en un pueblo ultraconservador, también tiene esta cuestión de acto de corrupción, ¿ya? Y pues si Cóndores no entierran todos los días es ya, por decir así, pues el culmen, en donde ya pagan, matan por el poder. Y también me hace recordar a Rufino José Cuervo, en una crónica bogotana, en un comentario que hizo, que le preguntan que si iba a votar, ¿ya? Y él llegaba y decía que él no iba a votar porque él había visto lo que hacían con los votos. Era que después de que votaban, llegaba el gobierno de turno, y si no eran por ellos, simplemente los quemaban, y delante de todo el mundo. Eran unas cosas así que pasaban acá en Bogotá antes de la regeneración. Entonces, digamos, y la regeneración como tal, ya esa historia de Rafael Núñez, sí, ya eso es un acto corruptivo.
Sí, total, ¿no?
Y me hizo recordar eso, porque lo de las manos muertas y todo este tipo de cosas, cuando hacen esta constitución del 86, hay varias leyes. Yo recuerdo mucho, no sé si era la ley K, que era la ley de supuestamente del periodismo. Y era una cosa donde decía que el único que tenía el monopolio de la información era el Estado. Todo tenía que pasar por el Estado. Había otra que era como la ley L, que es un poco esto, en donde hablaban acerca de los terratenientes que tenían derecho sobre un montón de tierras y demás. Y no solamente eso, digamos lo del voto, el voto familiar, que era la cabeza de la familia la que votaba sin importar lo que dijeran los otros. Y todo este tipo de cosas pues llevan a eso, a que la gente se corrompa.
Claro, ¿no?
Por favores y demás.
Y el concordato del 87, ¿no? Que eso fue un acto de corrupción, ¿no? Para que la iglesia le reconociera a la segunda esposa Rafael Núñez, ¿no?
Claro, no, sí, bueno, para que le aceptara el primer divorcio.
El primer divorcio y la segunda esposa. Y ese concordato nos rigió casi un siglo, ¿no?
Listo. El segundo libro que les voy a hablar se llama Todo un Hombre. Es más, de esto hay una miniserie en Netflix. Estos días la estaba viendo, la lanzaron creo que el 2 de mayo. En esta, pues ya no van a hablar de la bolsa de Nueva York, sino Tom Wolfe nos va a hablar de un hombre de corporación que se quiebra. Después de hacer múltiples jugadas en la bolsa para aumentar su dinero, llega un punto en donde se quiebra. Pero es que lo que muestran aquí es el intento de este hombre, porque no se den cuenta que está quebrado, por seguir pidiendo préstamos para mantener su emporio y en cierta medida para robarse esos préstamos y desaparecer. Al final de la novela, pues el hombre no lo logra porque pues, Tom Wolfe sí sigue siendo un poco conservador y no le gusta ver en cierta medida la realidad como tal. Pues el señor como que emprende, ¿ya? Y se salva. Pero sí muestran cómo es todo un entramado, cómo hace una corporación sacando bonos tóxicos, vendiendo acciones que no existen y demás, simple y llanamente para no desaparecer y para no perder el poder.
Bueno, me hicieron acordar, bueno, yo lo traía acá, un poema que, pues, que habla como indirectamente de la corrupción, es de nuestro amigo Rafael del Castillo, poeta tunjano, director del Festival de Poesía Internacional de Bogotá que acaba de pasar. Bueno, lo leo rápidamente. Letanía pagana. Querría pagarle a Dios con la misma moneda. Después de hacerlo, yo también a mi imagen y semejanza no lo dejaría saber de mí, sino en aquellas ocasiones en las que estuviese obligado a celebrarme y a cantar mis alabanzas. Le pediría cada instante que me amase sobre todas las cosas para probarle lo traería a este mundo, dejándolo sin más a su propia merced, solo, muy solo, hasta que me llamase llorando bajo la ducha, sentado en el piso derruido. Me guardaría por lo mismo de acudir en su ayuda cuando lo pateasen, lo humillasen, cuando le escupiesen a la cara, pero estaría mirándolo todo desde lejos y aguantando las ganas de ir a recogerlo. Haría el milagro de dar vida de una de mis costillas justo a la mujer que más pudiese despreciarlo, pero tocado por mi infinita bondad, dispondría que ella fuese precisamente la madre de sus hijos, pues igual tendría derecho a unos cuantos segundos de felicidad. En el camino, sufriría por el hambre de sus hijos, le cobrarían como a todos por una taza de agua y haría un calor canicular toda su vida si es que pudiese así llamarla. Conocería por más señas y caídas el asqueroso valor del dinero. Desearía y de qué forma a la mujer de su prójimo y la poseería en hoteles de paso, mirándose en sus ojos nublados por las lágrimas del odio y de la culpa. El día de su muerte iría a buscarlo para al fin perdonarle todo su sufrimiento. Querría pagarle a Dios con la misma moneda. Poemazo de Rafael Castillo. Y acá tenemos, bueno, casi que el primer corrupto es Dios, ¿no? Es el primer acto de corrupción, ¿no?
Sí, no, no, pues...
La creación del mundo y la creación,
sí, la creación del mundo... Que ahí nos podemos meter en un problema.
Pero sí.
No, pero pues sí, en realidad, pues sí surge esta cuestión de la dicotomía, ¿no? De que si está el bien, tiene que estar el mal, ¿no? Entonces, entonces muestran la necesidad de la existencia de la corrupción para la vida.
Exacto, ¿no? ¿Ya? Claro. Para que hayan hombres honestos, deben haber hombres corruptos. Entonces,
y hay otra cuestión también, digamos, pues como el ser humano y la sociedad como tal es orgánica. Y hay veces se rige por el propio organismo del ser humano, pues el cuerpo no es perfecto, se corrompe constantemente con enfermedades y demás. Entonces, en este sentido, pues uno puede entrar a mirar esto desde varios sentidos. Uno, pues que la corrupción no va a desaparecer, porque está en la naturaleza, ¿ya? Y eso me... Otra cosa también es que hay diferentes tipos de corrupción, como lo decía la profesora Luz Elena. Pero La corrupción que estamos viendo ahora, pues es una corrupción completamente artificial, creada o se basa en el poder. También está basada en la crematomanía, o sea, en la ambición, esa necesidad del poder y el poder representado en qué, en el dinero, porque siempre terminas en lo mismo, ¿ya? Es en esa ambición por el dinero y por eso es que se corrompen, o la gente se corrompe o termina unas personas que se consideran intachables, terminan siendo corrompidas por el dinero. Entonces, en ese sentido, el poema muestra un poco eso, como que es difícil. O sea, es que uno llega y dice, no, pues, o lo que dice, no, pues acaben con los corruptos.
Pero
O
claro, es
sea.
que así como dicen, ¿no? Quien no es corrupto, que lance la primera piedra. Todos hemos tenido un momento de corrupción. O sea, así como un amigo que en algún momento me decía, no, es que me tomé una si no fui a trabajar y dije que estaba enfermo. Eso es corrupción, ¿no? Esas cosas sencillitas, ¿no?
O no falta el que no, que yo voy a hacer un favor, entonces voy a la EPS y me y digo que me den una excusa médica y voy y hago el favor. Estaba ayudando a un amigo, pero no fui a trabajar. Eso también ocurre, ¿no? Pues porque ya el que se va de fiesta y hace eso, sí, ya es vicioso. Eso, sí, hay que ser profesional. Pero pues las personas que hacen eso, ¿ya? O uno, pues cuando hace un favor, no sé, pues uno como profesor hay veces llega y uno debería ser justo, duro, pero pues de pronto uno ve que el estudiante lo intenta y lo intenta y le da una oportunidad al estudiante que lo intenta, pero al que no, no. Eso es corrupción también.
Claro.
Claro, uno está ahí metido en esta cuestión.
Es una manera, también, sí, es una manera, o sea, a veces, o sea, somos corruptos sin ser conscientes de esa corrupción, pero realmente hay ahí esos efectos de microcorrupción que rodean pues toda nuestra vida, ¿no?
No, y eso, pues eso no, no es solamente aquí en Colombia, eso sí es en todas partes. Y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a Se Lee Cultural y vamos a escuchar la última intervención de la profesora Luz Elena.
Soy un iluso, no nos dimos nada más.
Como lo venía señalando, o en esa línea, el término corrupción contiene en sí mismo una carga negativa, siendo utilizado como equivalente a destrucción, como lo señalé antes, devastación o adulteración. Decadencia, suciedad, desintegración, degeneración, envilecimiento, ilegalidad o inmoralidad. Con ello bien puede advertirse una dimensión valorativa del concepto y su vínculo con el estado ideal de las cosas y el momento en que éste se esté pervertido o alterado, que se esté, en que éste esté pervertido o alterado. Nos encontramos pues con que resulta indispensable un marco de referencia respecto del cual se va a producir la corrupción. Este marco expresaría el estado ideal de las cosas que, por ejemplo, y en caso de la corrupción pública, estaría dado por aquellos principios y valores que rigen y orientan el ejercicio de la función pública. Por ejemplo, hoy en día tan hablado o en el contexto político o económico que se señala, ¿no? En este contexto habrá corrupción cuando se actúe en contra de dichos principios, afectando la prestación, por ejemplo, del servicio público y con ello el ejercicio de derechos fundamentales en igualdad de condiciones por parte de la ciudadanía. Si nos preguntamos cuáles serían aquellos elementos comunes que reflejan en las conductas de corrupción, se aprecia en primer lugar una red. En primer lugar, como una persona que, digamos, en ese espacio público o político, una persona que se encarga una tarea, un poder en virtud del cual debe actuar y tomar decisiones conforme a los intereses de un tercero. Visto así, la corrupción implica la violación de un deber posicional que libre voluntariamente, que se ha asumido y cuyas actuaciones son valoradas desde las reglas que definen dicha posición. En un acto corrupto, esta persona utiliza ese poder para satisfacer intereses distintos. Y esta actuación que realizaría en cambio, esta actuación la realizaría en cambio de un beneficio.
Bueno, ya la profesora Lucelena ya nos mete un poco más en el tema, ya de la corrupción política, corrupción corporativa o como o de alguna organización. Y en sí es lo que uno ve constantemente y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? O sea, yo no sé, pues yo no he tenido la oportunidad de tener en mis manos tanto poder como para decir que no lo voy a hacer. Pero ¿qué le pasará por la cabeza a la persona que decide no mandar los fondos para que hagan un acueducto y quedarse con ellos? ¿Qué piensa, maestro?
Eso es terrible, ¿no? Por supuesto, ¿no? Cuando el político se queda con el dinero de una escuela, uh-huh. Se queda, bueno, eso que veíamos en gobiernos anteriores cuando ¿cómo se llama eso? Los alimentos de los niños en las escuelas, ¿no?
El refrigerio.
El refrigerio, ¿no? Que le quitaban, pues, algunos elementos del refrigerio por ahorrarse un poco más, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Y pues sí, o sea, uno cómo no cuestionarse desde el punto de vista ético, ¿no? Uh-huh. Pero pues finalmente todos terminan. Por leía en esos días por ahí alguien en Twitter, ¿no? Que la honestidad se acaba cuando un hermano le manda a uno la hoja de vida, ¿no? Ahí se acaba, ¿no? Y empiezan los actos de corrupción, ¿no? Uh-huh. O sea, es muy fácil caer en esos círculos, pero si hay actos de corrupción que son profundamente despreciables y uh-huh. condenables desde todo el punto de vista, como esas cosas que a veces vemos que realmente son como para sentarse a llorar, ¿no?
Sí, ¿no? Y digamos, o también las que hacen la obra, por ejemplo, pero la cobran 5, 6, 7 veces, o una que es aún peor, que hacen una megavía, pongamos un ejemplo, Bogotá-Girardot, una vía que funcionaba y misteriosamente la tienen que arreglar.
Todo el tiempo.
Todo, ¿no? El tiempo.
No, Bogotá es un ejemplo de eso. Mm. O sea, los que pues tenemos que recorrer el centro todos los días, uh-huh. O sea, dígame, uno puede hacer un berraco andén bien hecho, que dure por lo menos 20 años, pero es que esos andenes duran 2 años y ya se despegan las losas, ¿no? Desde ahí empiezan, ¿no? Y por todo el tiempo están, o sea, Bogotá es una ciudad que todo el tiempo está en obra negra, uh-huh. Y obviamente pues esos son actos de corrupción, pues que los vemos ahí y los sufrimos.
Hay una historia con eso que usted dice, Henry, de una avenida que es la avenida 68. La avenida 68 se hizo con unas normas técnicas altísimas y yo creo que fue la única avenida, yo creo que en el país, que hicieron siguiendo todo. Al punto tal que en la avenida 68 les tocó, no sé, intervenirla, pero no intervenirla como tal en su estructura o algo así, sino para cambiarla. Y eso siempre estaba bien hecho. Esto lo supe, pues una vez yo estaba en unos estudios que hice con una profesora ya mayor, cuyo hijo fue un interventor de esa avenida, que fue la que me contó la historia, y quedó tan bien hecha que decidieron no volver a contratar al contratista, no obtuvo otro contrato, o sea, no, como que no lo volvieron a contratar. En cambio, no sé si recuerda cuando hicieron el Transmilenio.
Claro.
¿Se acuerda lo de las losas?
Sí. Uh-huh.
Listo. Que iban a demandar a Cemex. Uh-huh. Pues sí, Cemex dice sí, pero es que a mí me pidieron unas losas por un peso y usted le está metiendo un bus de 1000 kilos. Pues claramente se va a quebrar la losa. ¿Dónde estaba el problema? ¿Ya? Entonces uno llega y dice, ¿dónde aparece la corrupción? O hay un caso que fue hace poco, si tiene oportunidad de pasar por el Cantón Norte, el puente que une la universidad con el colegio de los militares. Ese puente tiene una historia trágica.
Al que se derrumbó, ¿no?
Ese puente no se derrumbó. Ese puente lo tumbaron literalmente. Esto pues también lo sé por un familiar que en su momento estuvo ahí y por eso renunció a ese trabajo. Hicieron el puente, pero al parecer no le habían dado plata a alguien dentro del ejército. Y este alguien le dio por probar la resistencia del puente, no con barriles llenos de agua como se hace, sino con soldados.
Con soldados, sí.
Entonces averiguó más o menos cuántos soldados aguantaba el puente el peso. Le dijeron cuántos. Él fue y lo subió. Pues el puente y los puso a saltar. Pues claramente, ¿qué le iba a pasar al puente? ¿Y por qué pasó esto? Pues porque no entró dentro del acto del acto de la corrupción. Entonces, digamos, son cosas que, pues sí, que usted dice, y son cuestiones también de la mentalidad de cuando la gente llega al gobierno o llegan y algo les pasa. Y lo que también decía Henry es que si no se meten a eso, no prosperan. Uh-huh. Siguen ahí y siguen ahí y siguen ahí. Y es un poco lo que decían también, sobre todo en Estados Unidos, de las grandes, de los grandes multimillonarios y demás, que esa riqueza no está limpia, siempre tiene alguna mancha por ahí.
Uh-huh. Sí, casi que nadie se puede hacer rico honestamente también, uh-huh. ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? No, y de ejemplos acá nos podemos, el puente Chirajara, uh-huh. que se cayó, o sea, tantas cosas que han sucedido en el país y pues un poco como triste, ¿no? Y seguirán pasando probablemente, siguen pasando, ¿no? Y pues hace parte como de esa realidad colombiana, que somos realmente, desde los índices, somos uno de los países más corruptos del mundo.
Sí, no, sí, pues no sé cuáles sean, estamos por encima de México, yo creo que estamos por encima de México, es un poquito más corrupto que Colombia. De la tercera novela que les iba a hablar, se llama Choice Charlotte Simmons, y en esta novela Tom Wolfe ya se sale un poco del ambiente corporativo y nos muestra la vida en la Universidad de los Estados Unidos en la primera década del 2000 y muestra todos los actos de corrupción habidos y por haber en estas universidades, comenzando por estudiantes que eran pagados para que le hicieran los trabajos a los grandes deportistas. Deportistas pues que simplemente estaban ahí porque iban a dar dinero no a la universidad como tal, sino que le daban dinero a su entrenador, ya que el entrenador con estos podía hacer contratos con las grandes marcas de ropa deportiva. Claramente los estudiantes no podían recibir el dinero, entonces Tom Wolfe lo hace de una manera muy sutil y llegaba y decía que después de los entrenamientos los deportistas iban a su casillero y se encontraban unas llaves de un vehículo y salían y habían un montón de carros de lujo afuera y lo único que hacían era activar la alarma para ver cuál le habían regalado en ese momento y si era el que quería. Cuando entraban al vehículo, lo primero que encontraban eran los papeles del carro. Estos papeles del carro no estaban a nombre de ellos, claramente, porque no se puede. Estaban a nombre de su mamá, de su papá y demás, y eran carros de 100 mil, 150 mil dólares. En cierta medida era como la manera de pagar de manera corrupta para que ellos siguieran ahí. ¿Por qué? Porque la universidad los necesitaba para atraer a más estudiantes. Y también pues muestran venta de trabajos, en cierta medida una corrupción de tipo moral, en donde las estudiantes se volvían groupies de estos deportistas, sin importar lo que les pasara, simplemente lo que importaba era salir adelante ahí. Y la novela comienza con un acto en donde dos estudiantes que salen de una fiesta, están visiblemente borrachos, van pasando por un bosquecillo que tiene la universidad y ven a un gobernador que iba a dar una charla con una estudiante, teniendo un acto sexual ahí en medio del bosque. Así empieza la novela. Ellos piensan que están viendo, pues que no es lo que están viendo. Cuando aparece un guardaespaldas, se dan cuenta que sí está ocurriendo eso. Y a partir de ahí muestran cómo el gobernador quiere callar a estos estudiantes. Y una de las maneras de hacerlo es darle un puesto en una firma de Nueva York. Pero el estudiante mismo lo dice. Yo no soy bueno. Yo me la he pasado tomando todo el tiempo de fiesta aquí en la universidad. Yo sé que cuando salga el mundo real yo no soy nadie. Nadie me va a recibir para trabajar. Pero me llegó esta oportunidad.
¿Ya? Es más, la persona que lo recluta llega y le dice, sinceramente yo no sé por qué, pero pues usted viene recomendado por el gobernador. Entonces muestra esta forma de corrupción que no solamente pues sea en el gobierno, pero también en la universidad, y también muestra una pelea entre el entrenador, un profesor de filosofía claramente progresista y de izquierda, y siempre está el rector conciliador, que no quiere perder su puesto porque tiene un mega sueldo, pero tampoco quiere perder al entrenador, que es la persona que le trae los estudiantes, y tiene la cuestión moral de no dejarse, o sea, no puede dejar mal al profesor que está defendiendo a ultranza la cuestión ética de la educación. Esto.
Terrible, ¿no? Y pues volviendo al caso colombiano, pues hay una gran cantidad de políticos que han falsificado sus diplomas, sí, ¿no? Eso es todo el tiempo.
Voy a contar una infidencia. Corría el año 98 cuando yo vine por primera vez a esta institución educativa donde nos encontramos. Y recuerdo mucho que una de las clases se hacían ahí en el Castillo de San Francisco, donde quedaba la gobernación. Y ahí había como una serie, estaban, yo creo que eran unos congresistas tomando un curso, no recuerdo muy bien, pero de un momento a otro hubo un escándalo de plagio entre todos los congresistas, fue una cosa bien fuerte, fue, claro, y uno aquí, pues yo tenía 17 años, 18 años, y ahí sí como que comencé a ver en realidad qué era lo que pasaba, o sea, los señores iban a clase, pero pues los que hacían los trabajos no eran ellos, eran sus asistentes.
Tremendo eso. Bueno, volvamos un poco a la poesía. La poesía, bueno, también, o sea, casi que todos los poemas de la violencia, pues de alguna manera son también un reflejo de esa corrupción. Acá tenemos un poema de Meriyolanda Sánchez, esta enorme poeta colombiana. El poema se titula Periódico Viejo. Periódico Viejo. Cuando ya no importa que los muertos se mojen, es fácil cubrirnos de la lluvia con un periódico viejo. Las manchas de las noticias se deslizan por el cuello, dejando nombres propios en la piel. Recorremos el invierno atragantados con los mismos titulares de ayer, de mañana y 100 años más, con un hombre inmóvil en cada semáforo como última señal de que estamos cambiando de piel. Tremendo poema.
Bueno, y con esta cuestión de estas noticias eternas, vamos al último segmento del programa.
Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Bueno, regresamos a Se lee cultural y volviendo pues a estos temas. Hay un libro que marca un poco también esta historia de corrupción. Es de Vargas Llosa. No sé, pues es un libro reciente que se llama La fiesta del chivo. Y es donde cuenta todo lo que hizo Trujillo en República Dominicana, y como lo muestra en cierta medida es esto, lo que decía Henry, la gente, los periódicos siempre están repitiendo la misma noticia cada 20, 30, 40 años, uno puede hacer un rastreo en las historias latinoamericanas en donde pasa exactamente lo mismo. Es más, yo estudié mucho la Guerra de los Mil Días y la regeneración desde el punto de vista literario, pero también me tocó estudiarlo desde la cuestión del periodismo. Hice un estudio de los periódicos, y cuando comenzó a pasar lo del gobierno de Uribe, sobre todo Uribe, no sé por qué comencé a mirar ciertas afinidades con Rafael Núñez, como querer siempre estar en el poder, mantenerse ahí, cambiar constituciones, ¿ya? Siempre teniendo esta cuestión de por encima las buenas costumbres. Eso mismo lo hizo ya Rafael Núñez, maestro.
Bueno, eso es terrible.
Y hablando, bueno, hablando de la poesía, que es un género que aparece, bueno, pues desde el punto de vista romántico, ¿no? El
Es
poeta,
puro.
sí, tocaba por el dedo de Dios, y pues la poesía, obviamente, también pues
No, pues ya
hay
vimos que Dios
corrupción.
es corrupto, que él es el inventor de todo.
Sí,
Sí.
o sea, obviamente los poetas también, y los escritores,
No,
¿no?
eso es.
No sé si Diego conoce la anécdota de Gabriel García Márquez, a
¿Cuál?
él cuando se gana el premio Eso de novela con La mala hora. Resulta que ese era un concurso que se hacía nacional, ¿no? Que una de las primeras novelas que gana ese concurso fue Respirando el verano de Héctor Roa Cerazo. Y resulta que hicieron el concurso y todas las novelas eran malas. Todas las ma novelas no. Entonces, como que le iban a declarar desierto y le dijeron a Gabo: Oye, Gabo, ¿y tú no estás? ¿No
No
tienes
tiene,
una novela por
no
ahí?
tiene algo
Algo.
por ahí escrito.
Sí. Y Gabo estaba terminando La mala hora. Entonces, no, sí, por acá tengo. Ah, bueno, listo, esa puede ganar. Y pues por eso Gabo se gana, no había participado y pues se gana el concurso antes de terminar la novela, se gana el concurso de novela eso con La mala hora, que es una gran novela, ¿no? Pero pues también pues tiene esa manchita de carbón, ¿no? Y bueno, ya hace algunos años un escándalo en la poesía colombiana porque el Premio Nacional de Poesía que da la Casa Silva, que pues lo gana una poeta que no voy a decir el nombre, pero resulta que ese poema era un plagio de una niña, de una poeta niña de 16 años española, y empezó a hacer todos los reclamos, era un plagio total el poema. Y después nos enteramos también que la ganadora pues era secretaria personal de uno de los jurados. Entonces fue un escándalo allí, pues, y entonces también siempre los premios literarios tienen mucha, mucha corrupción, ¿no? Lo denunció en su momento Ernesto Sábato, ¿no? Cuando le ofrecieron el premio Planeta. ¿Por qué me lo ofrecen, no?
Sí,
Porque
te
se
decía por
supone,
qué.
sí, entonces gran parte de esos premios literarios también siempre tienen, desafortunadamente, pues todo ese hálito de la corrupción.
No, y digamos, y no solamente hay un tipo de corrupción en este sentido que podría ser una cuestión de tráfico de influencias. También hay otro tipo de corrupción en donde, digamos, no se lo dan al que lo merece, pues porque tiene ciertas cuestiones que no van con el que da el premio. Eso pasa mucho con el premio Nobel. Ocurrió con Henke, el que pues por tipo ultraderechista, pero no, ahí no están premiando su ideología política. Ahí están premiando la obra literaria como tal. Al final se lo terminaron dando, pues porque Tsarduk, la polaca, pues sí es buena, pero en realidad, pues sus obras, no sé, son un poco, llamémoslo así, distintas, ¿ya? Pero también se lo terminaron dando, pues porque el señor era el que se lo merecía por su obra, ya que hubiera apoyado a Milosevic y todo eso, pues eso sí, pero ahí también hay estos. Hay como estas cuestiones de corrupción en donde intentan como hacer algo bueno, pero pues en realidad se vuelve injusto y sigue siendo corrupción.
Sí, desafortunadamente sucede mucho, ¿no? Esos, bueno, sí, los premios, muchos premios se dan a dedo, desafortunadamente, a veces, pues digamos que uno no puede dudar que La mala hora sea una gran novela, pero pues tiene ese hálito de corrupción y así pasa con la mitad de los premios. Hay premios que yo no sé por qué la gente sigue creyendo en eso, ¿no? El premio Alfaguara, por ejemplo, de novela. Eso es un premio que, o sea, las personas que nos escuchan, que son novelistas, no manden a eso porque van a perder el tiempo. Eso
Eso ya tiene el elegido.
ya tienen elegido, ¿no? El premio Planeta, bueno. Todo, inclusive es el. A mí me dolió un poquito un premio que yo siento que en su principio era honesto, pero que ya se volvió pues muy. Que uno sabe que hay una corrupción ahí. Es el premio Páginas de Espuma, que es un premio que se da en España, la editorial Páginas de Espuma, pero ya veía uno de los finalistas y uno de los finalistas era también de la propia editorial, o sea, como que ya disimulen un poquito, ¿no? Por lo menos.
Bueno, sí, dentro también de esto de la corrupción, pues los premios y demás, hay que entrar a pensar en la cuestión del capitalismo. El capitalismo como tal puede acelerar la corrupción, Henry, ¿usted qué opina?
Sí, por supuesto, la corrupción es.
No, pues ya dijimos que la corrupción sí ya es una cuestión inherente del ser humano.
Sí. Pero sí, por supuesto, el sistema capitalista, pues la ha triplicado, ¿no? La ha triplicado el cubo. Entonces, sí, por supuesto. Casi que la corrupción podríamos decir que es como un estado natural de ese capitalismo tardío, ¿no? Utilizando el término de Janssen.
Bueno, y ya para terminar, maestro, ¿qué nos recomienda?
Bueno, no, para terminar yo creo que podemos leer otro poema de Marioyolanda Sánchez, uno muy cortico, que se llama Señor juez. Sabré mentir tantas veces como usted quiera, señor. No me importan las agujas, tengo lleno el cuerpo de dedales. Ahí está. Creo que el poema lo dice todo.
Y yo les recomiendo que pues vayan a este autor, Tom Wolfe, pues a los que les gusta, digamos así, la literatura por el objeto de arte en la letra, tal vez no les va a gustar, pero si de pronto quiere ver una buena investigación de años y demás, porque se demoraba mucho tiempo, pues es un tipo que tuvo una obra prolija de ensayos, de crónicas muy larga y solamente escribió 3 novelas. Pero pues cada una de sus 4 novelas, pero cada una de sus novelas son de 1000 páginas, 800 páginas. Y lo importante ahí no es tanto ver el estilo, sino lo que narra, lo que cuenta, cómo lo relata, ¿ya? Porque en cierta medida, a pesar de que lo han intentado tildar de estadounidense blanco, como porque pues sí tiene cierto rasgo en contra de los afrodescendientes, pero es mirar una, es tener como un testimonio de esta sociedad. Y con esto nos despedimos, los dejamos con un poco de música que habla de corrupción. Hasta luego.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.